Estás escuchando al podcast de El Faro de Redención, un ministerio radial que resplandece la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y por medio de este podcast para todo el mundo. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme. Pues realmente es un privilegio pasar estos momentos contigo nuevamente. Hemos estado aprendiendo de un libro que me impactó mucho con sus métodos de cómo mostrar a los niños a Jesús en su palabra. Te cuento que este libro fue de tan gran impacto que nuevamente estoy leyendo mi copia del libro y está tan subrayado de amarillo que no sé si valió la pena subrayarla tanto. Pues el libro se llama Muéstrales a Jesús y hemos estado considerando juntos cómo podemos hacer esto mismo, no solo con los niños, sino también con adultos, con jóvenes y bueno, en cada momento que nos toca enseñar la palabra de Dios, que siempre debemos tener como enfoque principal el mensaje de Cristo y su gracia, porque este es el mensaje central de toda la Biblia. Cada doctrina, cada tema, cada libro de una manera u otra se centra en Cristo nuestro Redentor. El día de hoy quiero pensar contigo sobre un tercer método para mirar a Cristo en su palabra. Es distinto a los que ya hemos visto porque nos ayuda a ver cómo es que los personajes malos e infieles, tal vez incluso enemigos de Dios, y el dolor que miramos en muchos pasajes de la Biblia también nos señala a Jesús como el que resuelve todo y cumple todo lo que hacía falta. En unos momentos más, continuaremos nuestro estudio Muéstrales a Jesús. Pero ahora quiero que vayamos a Cuba, donde Yamil los acompaña con una linda hermana en Cristo que nos contará la historia de la gracia de Dios en su vida.
Eneida, muchas gracias por acceder a compartir tu historia. Y quisiéramos saber de qué forma el Evangelio transformó tu vida y cómo sigue transformando tu vida.
Bueno, mira, yo vengo de un hogar de oscurantismo, de espiritismo. Y entonces cuando un cuñado mío se convierte, fue el primero que se convirtió. Y ahí empezamos todos a venir a la iglesia, pero sin aquella convicción de que existía Dios, bueno, íbamos por algo. Hasta un día que mi hija cogió la meningo y estuvo muy grave en el hospital. Y ahí el Señor se manifestó. Mi hijo, a los 5 años, era rebelde, le gustaba mucho el televisor. Y yo tenía que caminar 1.5 kilómetros con él para que él conociera el Evangelio. Porque ya cuando Dios entra a tu vida, ya transforma, ya cambia. Ya es una cosa que tú no puedes aguantarte eso en el corazón y decir, tú tienes que decirlo, tienes que buscar quién busque, quién. Y a los 5 añitos yo llevé a Adrián a una célula de niños que había una hora feliz, sí, a 1.5 kilómetros de aquí. Tenía que ir allá. Y hoy por hoy es pastor. Y mis hijos todos en estos momentos están convertidos. Mi esposo era una lucha, me decía, convénzame. Y yo decía, yo no te voy a convencer, el que te convence es el Espíritu Santo. Amén. Pero bueno, gracias a Dios, a la hora de yo salir para el culto, era la hora de la camisa que nunca se ponía, de la camisa que nunca se usaba, y yo decía, Señor, dame la gracia para planchársela y organizársela para que Él no note la diferencia. Y hoy por hoy, para la gloria de Dios, está conmigo sirviendo aquí.
Gloria a Dios por eso.
Y entonces fueron cosas que se han transformado. Mi madre siempre vivió en un oscurantismo muy grande. Vive con nosotros. Y ella dice, le dice a mis hermanos. Mis hermanos le dicen, mami, pero ven para acá, pásate unos días. No, yo me siento bien en la casa. Y a veces cuando existe alguna situación en la casa, a pesar de su rebeldía, ¿qué dice ella? No, si Dios quiere. Pero ella, como yo me paso aquí el día entero trabajando, ella viene por la mañana, va para su casita, barre, recoge y viene para aquí. Se pasa toda la mañana conmigo. Dice, yo no puedo hacer nada para Dios, pero por lo menos barro el patio. Y viene, barre y está aquí con nosotros.
Ya hay un deseo de servir.
Sí, lo que pasa es que es como una atadura, sí, que no rompe. Sí. Aparte de que Dios trata con cada persona de una forma muy diferente.
¿Y de qué forma piensas que puede ser que esa atadura se rompa y que de hecho ya estás viendo señales de un cambio en su persona?
El problema es una cosa de algo que tiene que romper. Y entonces ella se ha dado cuenta que no es por ella, que por mucho que ella quiera ser, no es ella, sino es algo supremo, algo que es él. Cuando ella estuvo enferma, y lo operaron de un cáncer gastrointestinal, le tuvieron que cortar 8 centímetros de intestino. La doctora la diagnostica, nos dice a nosotros que tenía 3 meses de vida. En esos 3 meses de vida quisimos humanamente darle todo. Pero cuando yo salgo del hospital, yo llamo a mis pastores y le digo, mira, el médico dice esto, pero el que da la última palabra es el Señor.
Amén.
Y para la gloria de Dios, lleva operada 4 años.
Y ahí está.
Y ahí está, yo no sé si usted la ha visto, fuerte, 81 años tiene, claro.
Tiene un propósito para su vida.
Para su vida.
A pesar, claro, de
a pesar todo, de su rebeldía, a pesar de sus cosas. Ella, anteriormente, al principio de comenzar con nosotros, ¿dónde está tu Dios? Pero después de la operación, si Dios quiere, niña, tú vas a ver, Dios te va a ayudar.
Está haciendo un cambio poco a poco.
Un cambio gradual, poco a poco, claro. El que convence es el Espíritu Santo.
Amén,
no
amén.
Somos nosotros.
Gracias, Neida. Gracias por compartir tu historia y tu testimonio, que ha sido muy, muy interesante escucharlo. Y espero que le sirva a hermanos que nos estén escuchando ahora mismo al programa del Faro de Redención y le sirva de ánimo y de exhortación. Gracias, Neida.
Eneida, muchas gracias por compartir con todos nosotros cómo la gracia de Dios te rescató y cómo por el poder del Espíritu has podido mostrar al resto de tu familia a Jesús también. De parte de todos nosotros aquí en el Faro de Redención, que nuestro Dios te siga bendiciendo grandemente. Quiero que pensemos ahora por unos momentos en otro método para ver a Cristo en las historias del Antiguo Testamento. Mañana hablaremos un poco sobre cómo ver a Jesús en el Nuevo Testamento, porque aunque parezca ilógico, hay maneras también de enseñar el Nuevo Testamento que nos llevan lejos del verdadero mensaje de Cristo y su gracia. Pero hoy quiero que pensemos juntos en cómo ver a Cristo en el desorden que encontramos en tantas historias del Antiguo Testamento. Dice Jack Klumpenhauer en su libro Muéstrales a Jesús, la gran historia de la Biblia se desarrolla al leerlo de inicio a fin. Con cada vuelta que da la historia nos muestra más acerca de las buenas nuevas que están por venir. Hasta que demos vuelta a la parte final y miramos a Jesús, no todas las piezas encajan. Las historias del Antiguo Testamento tienden a dejarnos con problemas que nos perturban o tensiones que no se resuelven, dejándonos deseando algo más, deseando a Jesús. Una historia que Jack menciona es la historia de Sansón, un juez de Israel que Dios usó grandemente, pero que también tenía grandes problemas como un servidor de Dios. A veces Sansón ni siquiera parecía un fiel siervo del Señor, pero aún así Dios usa a Sansón para rescatar a Israel en varias ocasiones. Puedes leer toda la historia de Sansón en el libro de Jueces, los capítulos 13 al 16. Y hablando de desorden en la Biblia, el libro de Jueces nos da muchísimos ejemplos del desorden que causa el pecado en este mundo. Los jueces fueron dados para gobernar a Israel durante uno de los periodos más oscuros de su historia. Existe un ciclo en Jueces donde el pueblo de Dios cae en el pecado y todos hacían lo que les parecía bien ante sus propios ojos. Luego Dios manda al enemigo a castigar al pueblo y el pueblo clama por misericordia. Dios los rescata por la mano de un juez como Sansón, pero luego el ciclo vuelve a pasar una y otra vez. En la vida de Sansón, no miramos realmente mucha pasión para Dios. Dios lo usa en muchas ocasiones. El texto dice que Dios desciende en él con poder y cuando Dios está de su lado, es un hombre de fuerza increíble. Pero su fuerza exterior era mucho más que su fuerza interior, su dominio propio y su vida espiritual. Sansón fue consagrado por el Señor antes de nacer, cuando el ángel del Señor apareció a sus padres para decirles cómo sería usado por Dios para rescatar a su pueblo. El ángel del Señor le dijo a su madre, «Tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora pues cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo». Él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. En Números capítulo 6 leemos sobre los requisitos de los nazareos. Ahora puede ser confuso esa palabra porque Jesús era de Nazaret, Y pues es Jesús el Nazareno, pero no fue un nazareo. Un nazareo en el sentido de número 6 y en el sentido de la historia de Sansón tenía que cumplir con ciertas reglas, como no tomar alcohol ni fruto de la viña, y también no podía cortarse el pelo y no debía de acercarse a algo o a alguien muerto. Este voto especial era un voto de consagración a Dios y podía ser por un periodo de tiempo o por toda la vida. Ahora, si conoces la historia, las palabras consagración a Dios no describen muy bien a Sansón. Sansón tenía varias mujeres, mató a un león en una viña y luego comió miel de su cadáver. Era un hombre apasionado con poco dominio propio y violento cuando se le ofendía. Y la historia de Sansón termina de una manera, pues, muy triste.
Viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos y dijo: «Vengan una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón». Entonces, los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella entonces dijo: «Sansón, los filisteos se te echan encima». Y él despertó de su sueño y dijo: «Saldré como las otras veces y escaparé». Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y para regocijarse, pues decían: «Nuestro dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos». Cuando la gente lo vio, alabaron a su dios, pues decían: «Nuestro dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos». Y cuando estaban bien alegres, dijeron: «Llamen a Sansón para que nos divierta». Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía, y lo pusieron de pie entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano: «Déjame tocar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme en ellas». El edificio estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y sobre la azotea había como 3,000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. Entonces Sansón invocó al Señor y dijo: «Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos». Sansón palpó las dos columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: «Muera yo con los filisteos». Y se inclinó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más de los que había matado durante su vida. Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y tomándolo, lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en la tumba de Manoá, su padre. Sansón había juzgado a Israel 20 años.
Gracias, Benito. Nuevamente, esto fue Jueces 16, versículos 18 al 31. Pues a los niños, en especial a los niños varones, les encanta esta historia de un hombre tan fuerte. Pero cuando empiezas a examinar la historia, notas que aunque es un hombre físicamente fuerte, es realmente débil y lleva una vida desastrosa. ¿Cómo entonces podemos mostrarles a los niños a Jesús en esta historia realmente triste? Jack Klumpenhauer nos da 3 preguntas para este método que él titula «Jesús resuelve problemas». Déjame contarte las preguntas y sus respuestas de él para esta historia. Primero, ¿qué problema o qué tensión queda sin resolverse en este pasaje? Pues Dios usa a Sansón para salvar a los israelitas de la influencia de los filisteos. Pero Sansón sigue siendo un salvador insatisfactorio e imperfecto para el pueblo de Dios. Segundo, Jack pregunta, ¿cómo se resuelve esto en Jesús? Pues solo en Jesús encontraremos el perfecto salvador que tanto anhelamos. Y tercero, ¿cómo cambia mi vida creer estas buenas nuevas? Ponemos nuestra fe solamente en Jesús, el único Salvador perfecto, sabiendo que en Él Dios puede usar incluso personas imperfectas como nosotros. Estoy tan agradecido por nuestro perfecto Salvador Jesús y por aquellas palabras que el ángel le dijo a su madre cuando anunció su venida y dijo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Qué bueno es saber que las personas imperfectas pueden ser usadas también por Dios, porque si no, tú y yo no tendríamos esperanzas. Y gracias a Dios que Jesús es un perfecto salvador, aún más fuerte que Sansón. En una ocasión, Sansón llevó las puertas de una ciudad sobre sus hombros, pero nuestro Cristo llevó los pecados del mundo sobre los suyos, cuando colgado sobre una cruz, salvó a su pueblo de sus pecados. Este es el Salvador hacia el cual todos los salvadores insuficientes del Antiguo Testamento señalaban. Oremos juntos ahora para pedir perdón por nuestras fallas y para pedir el poder de Dios para llevar a cabo la obra que Él tiene para cada uno de nosotros. Oremos juntos. Padre Celestial, es muy fácil leer la historia de Sansón y burlarnos de todas las muchas cosas que hizo mal, todos sus pecados y todas sus fallas. Pero luego recordamos que nosotros fallamos todos los días y no somos fuertes por nosotros mismos. Perdónanos, Señor, nuestros pecados y límpianos de nuestras maldades. Recuérdanos todos los días que solo hay un Salvador perfectamente santo y su perfecto amor nos cubre, nos reconcilia contigo y nos da nueva vida. Ayúdanos a siempre recordarlo y a llevar a cabo nuestro llamado en esta vida, un llamado de ser distintos y diferentes que el mundo que nos rodea, y que todo esto lo hagamos en el poder de tu Espíritu y para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. En el Faro de Redención celebramos de lunes a viernes la obra de Dios en el pueblo cubano a través de testimonios de vidas cambiadas. Porque Cristo nos ha cambiado por su gracia infinita, también cantamos alabanzas a Dios con música cristiana y estudiamos juntos su palabra. Este ministerio se realiza por la generosidad de personas como tú que comparten nuestro amor por el pueblo cubano. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para toda la iglesia de este lugar. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O considere apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-65-42-83-6. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-65-42-83-6. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. ¿Tienes una historia de cómo la gracia de Cristo ha cambiado tu vida? ¿O de cómo este programa ha sido de bendición en tu caminar con Cristo? Escríbenos al correo electrónico elfaro@transmundial.org. De nuevo, nuestro correo electrónico es elfaro@transmundial.org. Mi nombre es Daniel Warren y esto ha sido el podcast de El Faro de Redención. Te invito a que te suscribas a este podcast, compártelo en las redes sociales para que otros también puedan escuchar las buenas nuevas de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.